por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Y estamos también en YouTube. Estamos en YouTube como Noticias Colombia. Ahí usted ya pude abrir el YouTube. Ahí usted puede vernos, puede participar del programa. También tenemos habilitado el 70030303 para que usted, como siempre lo hacemos, me acompañe en el programa con sus impresiones, con sus puntos de vista, contándome qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le enoja o le alegre hoy, 8 de abril del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Vamos a ver qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende. Y aquí tengo bastantes mensajes. Dice así este: buena tarde, doña Evelyn. Es preocupante lo que está pasando en la política y en el Poder Judicial y el gobierno. Hay que preguntarse, ¿quién introdujo el narcotráfico en Costa Rica? ¿Quién ha violentado la democracia? ¿Quién está metido en actos de corrupción? ¿Quiénes han gobernado y permiten la corrupción? Hay que preguntarse qué son los mismos desde hace muchos años que están en una puerta giratoria en la función pública y política. Yo veo los partidos políticos y son los mismos desde hace años, o los hijos de los mismos o afines a los mismos, Alejandro Coronado. Es un valioso comentario, muy, muy cierto. Me preocupan las acusaciones y comportamientos del presidente, me dice aquí Hagi CR, Jorge Sanabria. La prensa canalla es terrible, me preocupa que se preste para atentar. William Valverde, doña Evelyn, me preocupa el fiscal general, claramente toma decisiones vengativas, violando incluso la ley con las filtraciones, además de proteger a narcos como su amigo. Vamos con todo por nuestro mártir, Rodrigo Chávez, dice Manu. Me alegro, buenas tardes, doña Evelyn. Comenzó la política sucia. Los grupos de poder necesitan ensuciar a Chávez y el fiscal es su mayor socio. Bueno, que aquí pone en la prensa, esto está bastante polarizado. Me alegro por las declaraciones que dio el abogado José Miguel Villalobos. Ok. Me preocupa lo del golpe de Estado y que pongan a Rodrigo Arias como presidente. Saludos, Rodolfo Benavides. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa, a ver, ¿qué más? Bueno, hay muchas preocupaciones. Y sobre esto me preocupa que hay gente que aún vota por Liberación Nacional. Me alegra que cada vez son menos y van a desaparecer en poco tiempo. Quiero contarles que, nunca antes visto un fiscal general obsesionado con atacar al gobierno, José Rodríguez. Quiero contarles que, sobre esta acusación que va en marcha, porque una persona está acusada o imputada cuando ya se le notifica, esto está en marcha, contra el presidente, y esta iniciativa de quitarle el fuero interno, todo esto, estaremos hablando jueves, viernes y lunes, si Dios lo permite. Hoy y mañana, mañana no lo sé, todavía estoy afinando algunas cositas para ver si el tema lo puedo amarrar o no, porque no quiero amarrar el tema así tan en el aire sin estar todavía bien empapada de las dos caras de la moneda. Sinceramente, no voy con una sola cara. De una vez les digo, no voy con una sola cara de la moneda. Aquí no hay angelitos, aquí no hay mártires, aquí no hay víctimas. Creo que cada vela aguante su palo. La verdad es que pienso que aquí es muy importante aclarar, pero no estoy de acuerdo en que se victimice o se excluya de culpa a ninguna de las partes. Más bien habría que paranoia la de los chavistas, y bueno, en fin, hay de todo. Pero sí hay un tema que vengo desde hace ratos tratando de abordar. Y bueno, me siento muy complacida de que una de mis invitadas haya venido, y me siento un poco frustrada de que la otra parte no haya venido, pero no importa. Los medicamentos en Costa Rica, y en eso sí, antes de hablar en contra o a favor del presidente, del fiscal, de Liberación, del oficialismo, del PUSC, del PLP, de Renault, de quien sea, tenemos que tener salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Los medicamentos en Costa Rica son muy caros. Yo creo que para nadie eso es un secreto. Si viajamos a Colombia, si viajamos a España, a México, o algún amigo nuestro viaja y le encargamos un medicamento, nos daremos cuenta que cuesta mucho más barato. Y nos preguntamos, ¿pero por qué así? De hecho, una de las principales promesas de gobierno del presidente fue bajar el precio de los medicamentos. Lo vuelve a poner sobre la agenda política hace tan solo unos meses. Pero esto se lo trae abajo la Comisión para Promover la Competencia, que es Coprocom. Es una entidad costarricense que se encarga de defender y promover la libre competencia. Y lo más increíble es que es una entidad afín, no adscrita, pues, pero que no forma parte del Ministerio de Economía. Vamos a conversar con una persona, una vocera de la Comisión para Promover la Competencia, y sí quiero decirles que aquí habrá una silla vacía, porque a las 12 del mediodía la ministra de Economía, ministra Patricia Rojas, pues me dijo que no podía venir. Sí nos mandó un audio para tener la otra cara de la moneda, pero sí, a mí me hubiera gustado tener esas dos partes. ¿Por qué? Porque para muchos de ustedes la Coprocom es el malo o la mala de la película. Y claro, uno dice, ¿quién se puede traer abajo algo tan loable como es bajar el precio de los medicamentos? Pero bueno, esto tiene un trasfondo, hay un porqué. Vamos entonces a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones.
Me acompaña doña Viviana Blanco, ella es la presidenta de Coprocom, y la ministra Patricia Rojas nos envió un audio como para entender mejor cuál es la posición del Ministerio de Economía. Ahorita, Roberto, te lo voy a pedir, todavía no. Primero voy a saludar a doña Viviana y darle la más cordial bienvenida y agradecerle que en medio de este aguacero, cuando nadie se esperaba que lloviera en abril, pero bueno, en medio de este aguacero, doña Viviana, muy amable por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
Le decía, doña Viviana, que y así, a grosso modo, cuando uno dice que los medicamentos son muy caros en Costa Rica, que querían bajarlos y que ustedes pues se oponen a esta iniciativa, pues mucha gente puede decir, no, hay intereses, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué si todos merecemos comprar medicamentos que sean más accesibles? ¿Qué les mueve a ustedes como para decir, inclusive interponer una demanda contra el Estado y detener que el precio de los medicamentos baje en nuestro país?
Sí, bueno, inicialmente quisiera hablar un poco de la naturaleza de la Comisión para Promover la Competencia. A ver, nosotros somos un regulador horizontal. Nosotros somos una agencia técnica, una agencia que persigue prácticas anticompetitivas, dígase colusiones, que los agentes se pongan de acuerdo en el mercado, o que un agente, por lo general de un tamaño grande, abuse de ese poder de mercado para desplazar a otros. También eliminamos o identificamos barreras a la competencia, ya sean normativas o conductuales, que puedan impedir que los mercados funcionen adecuadamente. Uh-huh. Ahora bien, nosotros no estamos en contra de que los medicamentos bajen de precio en Costa Rica. Uh-huh. De hecho, la razón por la cual la comisión hizo un estudio de medicamentos que duró casi un año es porque no sabíamos, no existía un marco conceptual amplio y un análisis de mercado completo de todo el sector de medicamentos que nos explicara por qué los medicamentos eran caros en Costa Rica. Entonces, lo que teníamos eran denuncias, quejas de los consumidores, de las empresas, de que no funcionaba bien el mercado, pero no se sabía si era porque habían agentes con poder de mercado, que llama la comisión, o sea, agentes que pudieran estar abusando de ese poder para explotar precios, uh-huh, o para hacer prácticas anticompetitivas, o si era a causa de barreras, ¿no? De barreras normativas o regulatorias. Entonces, la comisión hace su estudio de mercado. Este estudio de mercado lo hacemos con fondos internacionales. Hay una empresa, un grupo de consultores especializados, doctores en economía, que llegan, estudian todo el sector, se hacen entrevistas con todos los participantes, droguerías, laboratorios, farmacias, la Caja Costarricense del Seguro Social, la misma Coprocom. Yo misma asistí a muchas de las entrevistas que se hicieron con los participantes para determinar cuáles eran los problemas que existían, y se presenta un marco totalmente alineado a la política de competencia, al análisis de mercado, de acuerdo a al derecho de competencia, para explicar si es verdad que se están explotando de forma indebida los márgenes en el país, o si esto se debe a otra cosa. Entonces, ¿qué encuentra el equipo consultor? Y este estudio se presenta en enero de este año. Las autoridades, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Economía, sabían que nosotros estábamos elaborando este estudio, porque incluso ellos participaron dentro de las entrevistas, ¿no? Uh-huh. Y se les pidió información. Entonces, ¿qué es lo que dicen los consultores? Bueno, los consultores dicen que hay una serie de características que hacen que el país sea caro. Efectivamente, uno va a España, va a Colombia, va a México y encuentra medicamentos que son más baratos. Pero ¿qué pasa? Que todos esos países tienen regímenes de salud y regulatorio distintos. En España, por ejemplo, los consumidores pagan solo una parte del precio de los medicamentos, un copago, porque hay un subsidio de parte del Estado. Entonces, todos los sistemas de salud que rigen en los diferentes países son diferentes. Entonces, no podemos llegar simplemente a comparar los precios de un país con otro sin tomar en cuenta las diferencias en los costos, en los permisos que tienen que sacar, en los tiempos que tardan. Entonces, ¿qué es lo primero que dice el estudio? Bueno, que Costa Rica es un país pequeño que está catalogado por muchas instituciones, digas el Banco Mundial y demás, como un país de ingreso medio alto, que es tomador de precios internacionales. O sea, nosotros somos un importador neto de medicamentos.
Correcto.
Los medicamentos que se producen en el país, pues son genéricos y son pocos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los laboratorios que nos venden, que son laboratorios extranjeros, pues nos venden medicamentos innovadores, genéricos con marca, y son los que más se consumen en el país. Uh-huh. Entonces, al ser un tomador de precios internacional, pues estamos muy sujetos a los costos internacionales, ¿no? Y además de que nuestro volumen de compra es pequeño, entonces eso dificulta que podamos conseguir grandes descuentos a la hora de comprar. Por otro lado, hay un proceso de registro sanitario que es sumamente lento y puede llevar hasta 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hace que hayan permisos y costos muy tardados para introducir nuevos medicamentos al país, variar presentaciones de un mismo medicamento? O sea, que al final de cuentas todo es más caro y hay menos variedad de un solo medicamento. O sea, usted puede encontrar a lo mejor no sé, pastillas y jarabe, pero a lo mejor en otros países usted encuentra cápsulas que son más livianas para el estómago, o encuentra diferentes presentaciones. Bueno, aquí hay menos variedad porque cada variación del mismo medicamento que usted tiene que introducir al país lleva un proceso regulatorio también, ¿no? O sea, ni siquiera hay como una ventanilla rápida para ciertos medicamentos que ya fueron, por ejemplo, autorizados en otras agencias de salud de otros países. No sé si el medicamento ya fue autorizado en Alemania, en Estados Unidos, en Europa. No existe un fast track o una vida rápida en Costa Rica para que podamos de alguna forma favorecer o adelantar el proceso con esos medicamentos que ya fueron autorizados afuera. Entonces, también falta armonización regulatoria. O sea, las normas costarricenses no están alineadas con los estándares internacionales y eso hace que los medicamentos pues tengan que cumplir requisitos adicionales y otra vez se elevan los costos. Ahora, por último, lo que ellos dicen es hay mucha desconfianza en los genéricos sin marca. En muchos de los países que el precio es muy bajo, por ejemplo, en México, la cantidad de genéricos que se compra es muy alta.
Vea usted, esta persona, Felo Aguilar, dice que manda traer el omeprazol a 20 de 20 a Nicaragua y la misma marca sale 4 veces más cara, Viviana.
Sí, así es. O sea, las diferencias de precio son innegables. En el país es muchísimo más caro. Pero es que esto es como querer bajar de peso a una persona con una cirugía estética sin cambiarle los hábitos alimenticios ni ponerle una rutina de ejercicio.
¿Qué hay que cambiar aquí? Para
hay que hacer más eficiente el proceso para que los costos se reduzcan y en realidad los precios bajen, pero porque es más eficiente el proceso.
¿Qué proceso? El proceso de
registro sanitario, por ejemplo. Uh-huh. O sea, todo este proceso que le digo yo que puede llegar a tardar hasta 3 años porque el Ministerio de Salud tiene muy poca gente para registrar los productos, porque no se adoptan estándares internacionales, porque no hay ventanillas rápidas.
Pero Viviana, usted me va a decir que es más eficiente el registro, el proceso de registro en Panamá o en Nicaragua.
Lo que pasa es que hay menos requisitos legales. O sea, Costa Rica es un país donde nos especializamos en poner regulaciones. Uh-huh. Y muchas veces las regulaciones, desafortunadamente, no están bien diseñadas o se dejan a través de los años y pasa el tiempo y la regulación a lo mejor ya no se necesita o es obsoleta y se sigue cumpliendo. O sea, no tenemos nosotros leyes de hace 100 años, no tenemos, o sea, por ejemplo, el año pasado sacamos un estudio del mercado del azúcar y lo que decía es que la ley tenía un siglo y que ya no eran necesarias muchas de las restricciones que habían. Pero en el país hay mucho costo regulatorio y por uh-huh. eso es tan caro.
Uh-huh, uh-huh. Y al final de cuentas, el que paga es el consumidor. Claro. Escuchemos qué tiene que decir la ministra Patricia Rojas al respecto. Tal vez Roberto Torres, si nos pones el audio que nos envió la ministra.
En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, estamos comprometidos por velar por los derechos de los consumidores y el acceso a precios justos y competitivos de bienes y servicios. Justamente en esta línea es que planteamos y pusimos en vigencia el decreto de regulación de márgenes máximos de comercialización de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud. Este decreto, cuya vigencia es por 6 meses, está fundamentado en el artículo 5 de la ley 7472, que otorga a la administración pública la potestad de regular precios de bienes y servicios en situaciones de excepción de forma temporal. Este decreto surge luego de un análisis realizado por el MEIC en el que se encuentra que los márgenes de comercialización brutos, tanto a nivel de mayoristas, distribuidores, como minoristas, las farmacias, son considerablemente más altos en otros países, para lo cual se realizó una comparación con casi 50 países. Para el caso de los mayoristas, los márgenes máximos permitidos oscilan entre el 11% y el 28%, mientras que para los minoristas oscilan entre el 25% y el 43.5%. Es importante destacar que esta medida no es una acción aislada, sino que forma parte de un conjunto de políticas de gobierno que están destinadas a abordar las distorsiones del mercado farmacéutico de manera integral. Durante el periodo de vigencia del decreto se va a monitorear y se van a recopilar datos para realizar un análisis posterior que permita evaluar el impacto de la regulación y considerar si se necesitan ajustes o prórrogas, según corresponda. También quiero mencionar que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o OCDE, emplean regulación de precios de medicamentos como parecidas, ya sea de manera directa o indirecta, pero sí tienen regulaciones en el mercado de los medicamentos.
¿Qué comentario le merece, Viviana?
Sí, yo creo que aquí hay una premisa que debemos evaluar, y es que la regulación propuesta vaya a reducir los precios de los medicamentos. A ver, cuando uno fija un precio o fija un margen, pueden pasar dos cosas. Si usted lo fija más alto que el precio competitivo, pues lo que va a pasar es que el precio para los consumidores va a subir, porque probablemente muchos de los proveedores se van a pegar al techo del margen establecido o del precio establecido. Ahora, si usted lo fija por debajo, lo que va a haber es desabastecimiento, porque ninguna empresa va a asumir pérdidas. O sea, aquí estamos hablando de que las empresas no son hermanitas de la caridad. O sea, si ellas ven que el margen no es rentable, simplemente el producto no se va a vender. Entonces, sí es cierto que el artículo 5 de la ley permite regulación de precios de manera excepcional y temporal, pero para poder hacer eso, primero había que hacer un estudio de si la medida iba a generar desabastecimiento en el país, el cual no se hizo.
Pero el Ministerio de Salud aseguró que intervendría en caso de que hubiese desabastecimiento.
Pues sí, pero ¿puede usted asegurar que en este momento no hay desabastecimiento de ningún producto farmacéutico en el país? Bueno, la medida empezó a implementarse desde febrero, pero antes de eso, no se ha detenido.
O sea, aunque ustedes interpusieran la demanda.
Claro, porque la demanda simplemente fue admitida, pero un juez no ha determinado que la regulación se detenga. O sea, nosotros solicitamos que se detenga, pero en este momento lo único que hicieron fue darle vista a las partes para que presenten argumentos. Ajá. Pero no se ha detenido la regulación, o sea, la regulación sigue en vigencia.
Ajá. Pero los medicamentos ya bajaron de precio.
Bueno, no es digamos, labor de la Comisión para Promover la Competencia, sino del MEIC, medir si los precios suben o bajan. Nosotros vemos prácticas anticompetitivas. Uh-huh. Entonces, ellos se supone que van a hacer un monitoreo de los precios. Lo que se ha visto pues en los noticieros y demás son las encuestas que le pueden hacer al consumidor de a pie para ver si ha notado una diferencia o no en los precios. En realidad, esto también es algo que hay que tomar de manera con pinzas, porque uh-huh. usted le puede preguntar a una persona que toma omeprazol si el omeprazol se rebajó, pero a lo mejor la persona que toma el medicamento para la presión, que lo compra igual de manera periódica y que es de vida a muerte, pues subió de precio y el otro bajó. Entonces, es probable que algunos bajen, es probable que otros suban, es probable que la oferta de algunos medicamentos pues decaiga, porque ya no va a ser tan rentable traerlos al país. El tema también aquí es que este tipo de regulación que contempla nuestra ley es para productos específicos. Uh-huh. Y en esta ocasión el gobierno decidió regular todos los medicamentos que se venden en el país.
¿Sabe por qué, Viviana? Vea, porque yo tengo esta plataforma llena de gente diciendo que ha viajado a Panamá, que ha viajado a España, que ha viajado a diferentes países, y en todo lado hay un desabastecimiento de insulina, y en todos esos países los medicamentos son más baratos. Bueno, la respuesta que usted da es que tal vez no son países de renta media, que hay diferencia en la forma en la cual se hacen los registros. Pero aquí don Olman pregunta que qué tienen que ver los registros con los precios de los medicamentos si los medicamentos no pagan impuestos.
Pero es que los registros sanitarios son parte de los costos regulatorios. Es como cuando usted va a establecer una empresa en un país, pues puede establecerla en 15 días o puede establecerla en 6 meses o en 3 años, dependiendo de cuántas barreras existan para que la persona pueda operar libremente en el mercado o pueda hacer su actividad comercial, pues. O sea, estas son barreras regulatorias.
Sí.
que la comisión lo que hace en su estudio es presentarlas, describir y decir, bueno, señores, es que aquí se están encontrando una serie de elementos en los cuales hay que trabajar para hacer más eficiente el mercado y que los precios bajen. Los precios no bajan de manera automática. Y lo hemos visto en muchos países que han tratado de establecer regulaciones para forzar los precios a la baja. El efecto siempre es desabastecimiento. Y como le digo, es para productos específicos la regulación. Es como que mañana el gobierno dijera, todos los productos en Costa Rica son más caros que en el resto de los países. Vamos a regular todos los productos de la canasta básica. Porque existe una razón, que es que Costa Rica es un país muy caro. Y sí, Costa Rica es un país muy caro. Por muchos factores que ya los economistas han analizado, que tienen que ver con los productos que nosotros hacemos, porque vendemos servicios, porque no tenemos ciertos insumos, porque vivimos de los impuestos. En fin, hay una serie de razones por las cuales no solo los medicamentos en este país, muchos productos en este país son más caros que en el resto de Centroamérica, que en relación con otros países de América Latina, pero es también lo que hay que ponerse a ver cuáles son las barreras que el mismo Estado ha impuesto para que esto sea así, cuáles son los costos que podrían reducirse o eliminarse para que puedan operar de manera más eficiente. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que le interesa a la Comisión al final? El bienestar del consumidor.
El bienestar, pero también el bienestar de las empresas, que no son, como bien dice usted, hermanitas de la caridad. Hay intereses de por medio también en esto. ¿Hay algún monopolio de alguna o algunas empresas de importación?
El estudio lo que determinó es que, por ejemplo, a nivel de farmacias, los índices de concentración, que es, digamos, qué tan competitivo es el mercado en términos de participaciones de mercado, son muy bajos. O sea, ha habido una competencia, sobre todo después de la pandemia, muy fuerte a nivel de farmacias, y el número de farmacias se ha incrementado de manera amplia, incluso farmacias independientes.
Pequeñitas.
Hay de todo, hay grupos, hay farmacias
grupos muy
medianas,
grandes que tienen farmacias.
Son más de alrededor de 1,700 farmacias en el país, y como el 32% son farmacias independientes, ¿no? Entonces, hay grupos grandes, grupos medianos.
¿Cuánto por ciento me dijo?
Alrededor del 32%.
Y digamos que el 70% esté concentrado en grandes.
No, son farmacias o cadenas de farmacias de 4 o 5 establecimientos. Uh-huh. Ese era el otro grupo grande. Y también están los grupos de farmacias que tienen más de 5 establecimientos, que esas ya son pues las grandes cadenas que nosotros conocemos. Uh-huh. Ahora bien, hay otro punto muy importante, y es que hay una práctica que es la más dañina de todas y que está en todas las leyes de competencia de todos los países del mundo, que es la práctica contra la colusión. Este decreto dice expresamente en uno de sus artículos que los distribuidores tienen que ponerse de acuerdo para fijar el margen. O sea, el margen no es individual, de que si el gobierno dijo, ah, bueno, para el grupo terapéutico X el margen es del 15%, cada distribuidor va a establecer el 15%. No, entre todos los distribuidores tienen que repartirse ese 15%. Y para poder repartirse ese 15%, tienen que intercambiar información de costos. Eso es penado por la ley de competencia. Entonces, hubiésemos querido nosotros o no, nosotros teníamos que establecer la demanda, porque la comisión tiene personería jurídica y es obligación de nosotros defender la ley de competencia. Uh-huh. Y la misma regulación está promoviendo que los agentes se pongan de acuerdo. O sea, los está llevando a todos a una mesa de negociación para que se intercambien información estratégica.
Solo para entender cómo está repartido el negocio de las farmacias. Usted habla de un 30% de farmacias independientes, ¿verdad, Viviana?
Ya le puedo decir
okay.
El número.
Para entender un poquito cómo se maneja este negocio y cómo está entonces también la comunicación entre los grupos, porque pareciera que ellos tienen que ponerse de acuerdo.
Sí.
En ciertas cosas, sí.
Sí, de acuerdo al decreto, ellos tienen que ponerse de acuerdo. En condiciones normales del mercado eso no debería pasar.
No, pero en estas condiciones
normales,
sí.
Cada quien debería poner sus precios de acuerdo a sus costos y tratando de competir y ser rival en el mercado y de ofrecer el mejor servicio al público. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso pues se viene abajo con la implementación del decreto, Y ahí viene el otro gran tema. O sea, muchos de los agentes económicos de las empresas han llegado con la Coprocon y le han dicho, bueno, ¿qué hago yo? ¿Le hago caso al decreto o le hago caso a la ley de competencia?
¿Verdad?
Uh-huh. Porque si ustedes me van a sancionar, o sea, la sanción por una práctica de colusión es hasta el 10% de los ingresos brutos, o incluso si es en licitaciones públicas, por ejemplo, la inhabilitación para participar en procesos, ¿no? Entonces, hay una penalización, además del riesgo reputacional y todo lo demás que pasa cuando un agente, sobre todo una empresa grande, viola la ley de competencia. Pero por otro lado, tienes un decreto que te está diciendo, si tú no te pones de acuerdo para fijar un margen, no puedes competir en el mercado, porque simplemente no vas a poder comercializar. Entonces, hay una incertidumbre jurídica ahí que los agentes pueden decir, bueno, me espero, detengo algunas decisiones mientras se ve qué va a pasar con el decreto. El decreto ahorita está vigente. Lo único que hicimos nosotros fue establecer la demanda para que sean los tribunales quienes le digan a los empresarios, ¿usted le hace caso a la ley de competencia o usted le hace caso al decreto? Porque nosotros no podemos.
¿Y a quién deberían hacerle caso?
Pues es que
es muy confuso.
La motivación que tiene la demanda de nosotros es que esta regulación se estableció saltándose un montón de pasos que debieron de haberse llenado siguiendo la normativa costarricense.
Es que vea, cuando se anuncia este decreto, el entonces ministro de Economía manifestó que las cadenas mayoristas tenían un margen de ganancia de hasta un 85% en Costa Rica, mientras que la evidencia internacional es de márgenes de ganancias del 17.2%. Es decir, ¿qué puede hacer de nuestro país? Sí, somos un país de renta media, pero no somos un país hiperdesarrollado tampoco.
Sí, bueno, el tema es que los datos que sacó el MEIC no coinciden con los datos que obtuvieron los especialistas que hicieron el estudio para la Coprocon a partir de la información de las empresas. O sea, nosotros hicimos requerimientos de información con estados financieros, en muchos casos auditados, y el margen que obtuvimos, por ejemplo, para mayoristas es de 20% el promedio ponderado y de 18% la mediana. Y eso es margen bruto, o sea, el margen neto puede ser menor. El tema es que los laboratorios internacionales establecen un precio también, y ese precio ya viene alto. Y ese eslabón de la cadena no se toca con la regulación. La regulación le cae a las farmacias y a los mayoristas, pero el que establece el precio de entrada es el laboratorio.
Ajá. Entonces, lo que habría que regular, Viviana, son los márgenes de ganancia.
No, los márgenes.
El procedimiento.
Los márgenes de ganancia es lo que están regulando ellos ahorita.
Ajá. Y lo que usted dice que hay que mejorar es el procedimiento para las regulaciones.
Lo que nosotros tenemos que regular y mejorar es el proceso de registro sanitario.
De registro, perdón.
De homologación de normativas para hacer más expedito el proceso y más barato.
¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no se ha hecho? Nosotros tenemos en este país existe los profesionales, la metodología. La pregunta es, ¿cómo no se ha hecho? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hay una pregunta enorme de cómo hemos llegado hasta aquí en muchos campos. Pero es que aquí, cuando hablamos de medicamentos, estamos hablando de la salud de las personas.
Sí, así es. Y volviendo al monto que usted me pedía,
sí.
Son 32% de farmacias independientes, 15% de cadenas pequeñas, que dígase, tienen 2 a 5 establecimientos, 10% cadenas medianas, 20% cadenas grandes, y 24% son farmacias que pertenecen a la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, la Caja es uno de los proveedores, o sea, porque los EBAIS cuentan como farmacias.
Ajá.
Es uno de los proveedores de farmacias, digamos, pues más grande del país, ¿no? Pero las cadenas grandes, por ejemplo, son el 20% nada más. Entonces, el resto, el 80%, se divide entre independientes, cadenas pequeñas, cadenas medianas y la Caja.
Uh-huh, uh-huh.
Y estas farmacias, o sea, a nivel de farmacia, el margen que se encontró, el margen bruto promedio, fue de 13%. Entonces, incluso más bajo que a nivel de mayoristas. Uh-huh. Entonces, también aquí, si impongo una regulación, ¿quiénes son los que tienen más posibilidades de aguantar el peso de una regulación si los márgenes estuvieran mal medidos. Porque es que esa es otra cosa, o sea, la probabilidad de que el margen esté mal fijado cuando yo regulé todos y cada uno de los medicamentos que se venden en el país y sin tomar en cuenta ni un solo de los costos que hay en Costa Rica, porque lo único que se utilizó para fijar ese margen fueron los precios internacionales. Entonces, estoy imponiéndole una medida de eficiencia, digamos, que sería un margen, a un producto tico con base en un estándar internacional. Y a todos los medicamentos, ¿no?
Ahora, yo entiendo que la Coprocom tiene que velar por una competencia saludable, pero también por una práctica que no sea abusiva. Porque si estas comparaciones que nos están haciendo evidentes los oyentes y la gente que interactúa con nosotros por internet son ciertas, y algunas usted sabe que son ciertas, y pues también hay una práctica abusiva que tal vez no es culpa ni responsabilidad de nadie, pero que no se está haciendo bien y que hay que corregir.
Es que ahí está el punto de tener indicadores antes de establecer una regulación y de tener indicadores certeros. O sea, los indicadores nos están diciendo que el margen era de 18% para mayoristas y de 13% para farmacias. Eso no es un margen escandaloso.
No, de hecho, pero lo que sí es escandaloso, digamos, pero a la hora de pagar, ¿verdad? O a la hora de que yo vaya y encargue un medicamento en otro país y me salga aquí 4 veces más caro, es escandaloso. Sí, lo demás es tecnicismo.
El precio internacional lo fijan los laboratorios.
O sea, entonces, los laboratorios, ¿por qué nos están vendiendo más caros a nosotros?
Porque las condiciones del país dan para eso.
Es que no somos un país, vuelvo y repito, no somos un país sobredesarrollado.
No, pero somos un país que compra poquito, o sea, somos un país pequeño, digamos.
Igual que Panamá.
De compra pequeña.
Igual que Panamá.
Y además tiene una serie de regulaciones que van elevando ese precio. O sea, ya partimos de un precio que es dado por los laboratorios internacionales.
Sí.
Y aparte usted le suma una serie de costos, entonces el precio va subiendo al final de cuentas para el consumidor. Y yo sé que es muy fácil y es muy sexy una medida que diga vamos a bajar los precios sola vez, y eso le gusta mucho escucharlo al pueblo, pero ¿qué es lo que ha pasado en países como Venezuela que han establecido fuertes controles? La respuesta siempre es la misma, es desabastecimiento. O sea, si uno obliga a los productos internacionales a venderse a un precio muy bajo y no es con base en eficiencias, simplemente no se va a vender el producto. Y el medicamento más caro es el medicamento que no se vende. ¿Qué le va a decir usted a una persona que tiene un problema renal o del corazón? Bueno, el ibuprofeno ahora cuesta más barato, pero su medicamento ya no se vende en el país o ya no es posible tan fácil conseguirlo porque hay desabastecimiento, porque ya no es rentable traer ese producto.
No, jamás. Viviana, ¿cuál sería la solución? Ustedes, no sé si son una comisión que también pueda brindar soluciones.
Sí, de hecho, las recomendaciones que van en el estudio se le hicieron llegar al Ministerio de Salud, se le hicieron llegar al Ministerio de Economía, y la ley lo que dice es que ellos tenían 30 días para decirnos si iban a implementar alguna de esas recomendaciones. Bueno, la respuesta se recibió, el límite era el 27 de marzo, se recibió y la respuesta fue, el gobierno dijo, lo damos por conocido, vamos a seguir con la regulación de márgenes y nos apartamos de la posición de Coprocom. Entonces, todas las medidas que nosotros recomendamos de hacer más eficiente el proceso, de reducir los costos, de reducir las barreras, de promover la venta de genéricos, todo eso pues quedó aparte porque ellos están utilizando la regulación. Ahora, la regulación empezó en febrero. O sea, yo entiendo que la regulación no es inmediata, o sea, el desabastecimiento, la posible salida de empresas del mercado, la colusión que se va a dar cuando todos los mayoristas empiecen a intercambiar información para poder cumplir con el decreto, son cuestiones que van a tener consecuencias en el largo plazo. Ya una vez que yo le libero los costos a mi competidor, pues ya ahí no hay vuelta atrás. Por eso también se pedía una medida cautelar, porque el daño es irreparable al mercado.
¿Y qué ha pasado con la medida cautelar?
pues está en estudio.
Está en estudio. Viviana, pero vamos a ver, bueno, para mí, y tengo que decirlo, es una verdadera lástima que no esté aquí la ministra de Economía y que me haya cancelado, digo, a las 12 del mediodía, a las 12:30 del mediodía, para hacer una interacción más democrática, más equitativa, porque de ella es la que mejor conoce los datos, y saber qué sigue para ustedes, qué sigue para ellos y para ustedes. Porque si ellos dijeron, bueno, nos apartamos de la posición de Coprocom, ¿con quién van a interactuar? ¿Quién será su interlocutor?
¿No,
pues, ¿no lo sabe?
Eso habrá que preguntárselo a la ministra.
Ellos no pueden actuar de oficio, ellos no pueden tomar una decisión, ¿no? Porque ustedes tienen la demanda puesta, interpuesta.
Sí, no, en este momento está en manos de los tribunales, y ellos van a acoger la petición de la demanda. Ahora, no solo la Comisión de Competencia interpuso una demanda, o sea, hay varias empresas, la Cámara de Salud, empresas en lo particular que han impuesto demandas y que están en trámite.
Pero, ¿cuál es la posición de la Cámara de la Salud en torno a todo esto? ¿Ellos coinciden en que los medicamentos son muy caros aquí?
Bueno, yo no soy vocera de la Cámara de Salud.
Lo
que he podido percibir de los eventos en los que he tenido la posibilidad de coincidir con algún vocero de ellos es que ellos pues coinciden en que los medicamentos son caros en el país,
sí,
que tienen que bajarse los costos, que tienen que bajarse las barreras regulatorias, y que los números que está manejando el Ministerio de Economía de esos márgenes del 80% no son números reales. De hecho, en un programa de televisión que hubo hace un mes, uh-huh, una de las empresas llegó con sus estados financieros auditados, uh-huh, creo que era por Deloitte o por Pricewaterhouse, y dijo, pues aquí están mis estados financieros, vean mi margen de ganancia.
¿Y de cuánto era?
Creo que el 15 o el 13%.
Uh-huh.
O sea, ellos dicen que no saben de dónde salieron los números de que los márgenes de las droguerías o de los intermediarios sean del 80-85%.
Uh-huh.
Aunque
sí es cierto lo que manifiestan nuestros oyentes de que cuando mandan a traer un medicamento es más barato.
Claro, y también hay que ver que, a ver, el margen por medicamento varía. O sea, hay márgenes que, no sé, son de medicamentos innovadores que son más pequeños porque hay menor posibilidad de manipular el precio. Hay otros márgenes de medicamentos genéricos, o dependiendo de si el medicamento tiene mucha rotación en el anaquel o no, o dependiendo de las condiciones bajo las cuales hay que mantener el medicamento, cámaras de frío, no sé. O sea, dependiendo de un montón de factores, van a haber medicamentos a los que la farmacia y el intermediario le va a sacar un margen más alto y otro más bajo. Lo que ellos presentaron y la información que recopiló Coprocom es del rendimiento del negocio,
uh-huh,
o sea, del margen, por decir, de la empresa. Y el margen bruto de la empresa para nosotros a nivel de droguerías es de 18% y de farmacias del 13%.
Uh-huh.
Eso no significa que no pueda haber un medicamento bajo el cual el margen sea muy alto y el otro más bajo, porque como en todos los negocios, pues se compensan. ¿Cuál es el problema de una regulación de precios o de márgenes mal diseñada? Que si a mí me están obligando a bajarle el margen a un producto en el que yo antes tenía un margen muy alto, entonces lo voy a compensar con otro, e incluso a lo mejor lo voy a compensar con otros productos relacionados.
Uh-huh.
Y eso fue lo que uno de los expertos del estudio respondió cuando le hicieron esa pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando tengo regulaciones de márgenes? Pues que distorsionas también otros mercados.
Sí, claro.
Los mercados relacionados en los cuales yo tengo oportunidad de compensar mis pérdidas,
uh-huh,
van a variar esos precios, y entonces todos los precios de muchos productos pues van a estar alejados de lo que es su costo real, porque la misma regulación está haciendo que yo fije esos precios de una manera inadecuada.
Uh-huh, uh-huh. Viviana, ¿qué pasa con los genéricos? Si la gente encuentra que los medicamentos son muy caros, los medicamentos de cierta marca son muy caros, lo lógico es empezar a buscar genéricos. ¿Hay una resistencia al respecto o no la hay?
Sí, el estudio lo que encuentra es que el consumo de genéricos en el país es sumamente bajo, que hay una resistencia tanto de los consumidores como de los médicos que prescriben para recetar genéricos. Y pues probablemente mientras no cambie ese patrón de consumo y ese patrón en términos de los médicos, de los que prescriben los medicamentos, pues no va a aumentar la competencia. Porque en el momento en que los genéricos ya realmente empiecen a ser demandados, eso va a impulsar a los otros proveedores de otros medicamentos también que están dentro del mismo grupo terapéutico a ofrecer precios más bajos. Uh-huh. O sea, si yo tengo el medicamento genérico que me cuesta 3,000 colones y el de patente que me cuesta 12,000, y mucha gente me quiere consumir el genérico, pues eso va a empujar el precio del medicamento innovador o del genérico con marca hacia la baja. Pero mientras no haya gente que quiera consumir el genérico, pues entonces no hay rivalidad en el mercado, ¿no? No hay como incentivos para que los otros precios de productos que servirían funcionalmente para lo mismo, que atacarían el mismo padecimiento, pues se vendan más barato.
Y lo atacan, en esto es mero interés por saber más, ¿atacan el medicamento de igual forma? Digo, ¿el genérico es igualmente efectivo que el medicamento de patente?
Sí, o sea, hay pruebas de bioequivalencia que tienen que seguir para poder considerarse dentro del mismo grupo terapéutico. Entonces, en teoría, te deberían de servir para la misma cosa. Hay personas que dicen, bueno, es que este me afecta más el estómago, me cae más fuerte, o no. Pero la fórmula y los componentes del medicamento indican que ataca el mismo padecimiento y que tiene la misma funcionalidad, digamos, que el medicamento innovador. Ahora, por ejemplo, usted en México lo ve, no sé, la cadena de farmacias similares, ¿no? Que es enorme y gran parte de la población compra en farmacias similares y el precio es significativamente mucho más bajo que el precio de otras cadenas de farmacia, e igual hay mercado para todos, hay mercados de nicho, pero hay mucho más competencia, hay mucho más rivalidad. Ahora, el tema también es que aquí tampoco hay importaciones paralelas, por ejemplo, solo las droguerías pueden traer los medicamentos importados. O sea, esas son parte de las restricciones que, si hubiese un poco más de apertura, quizás habría más competencia.
¿Apertura de parte de quién?
De las normas, de las reglas que imponen en este caso el Ministerio de Salud y el gobierno en el mercado, ¿no?
Ok, entonces dependerá de ellos. También, bueno, una tarea pendiente para la gente que nos está escuchando y viendo y interactuando, y es cuando un médico nos recomiende un medicamento, preguntarle de patente, preguntarle si existe el genérico, ¿verdad?
Claro.
Eso es una labor del paciente, el querer saber más, y no tiene nada de malo.
No, pero también podría haber campañas, son campañas que apelan, digamos, a economía del comportamiento, a eliminar una serie de sesgos en el consumidor que hacen que confíen cada vez más en los genéricos, que promueva que los mismos médicos se lo ofrezcan al paciente, pues sí. O sea, como parte de un mejor servicio, de una mejor calidad en su atención, ¿no? Entonces, si hubiese una especie también de campaña a nivel nacional, de exija usted que le digan el nombre del medicamento en términos de la molécula, o no sé, del nombre para que una persona pueda buscar el genérico, o que haya una competencia más agresiva, incluso por cadenas de farmacias que sean especializadas en puro genérico, ¿no? Que también hay en otros países.
Aquí no.
No.
Sin embargo, sí hay farmacias que tienen precios mucho, mucho, muy mucho más bajos que otros, ¿verdad?
Claro.
Y ya la gente las tiene más que identificadas, y que, bueno, va a poner en problemas a aquellas farmacias que no se decidan a bajar los precios de una forma igual o similar, ¿verdad? Porque ya yo creo que nadie va a quererse ahorrar el no caminar o no, porque ahora hay hasta servicio express, y si hay farmacias con precios más económicos, no las voy a decir aquí, pero yo creo que ya la gente las tiene requete conocidas.
Ahora, también depende mucho de la zona geográfica, o sea, si estamos en la gran área metropolitana, pues el consumidor va a tener muchas más opciones. Si usted está, en Upala o en zonas más alejadas, pues quizás la concurrencia ahí de proveedores o de oferentes pues sea mínima, y la farmacia del pueblo es la que atiende a la mayor parte de la gente, incluso muchas veces funciona como médico, dando consejos y demás, y por eso también tienen costos más altos. En los sitios más concurridos o de mayor población, siempre es de esperar que existan una mayor competencia y precios más bajos.
¿Cuál es la diferencia entre la farmacia y droguería? Le preguntan.
La droguería es el intermediario, es el que importa el medicamento, el que lo distribuye, uh-huh. O sea, es el mayorista. Uh-huh. Y la farmacia viene siendo el minorista, es el que le vende al consumidor final.
Vamos a la cereza en el pastel. Gracias por la aclaración, Viviana.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
El precio de los medicamentos es un tema que, bueno, no es nuevo, sin embargo, ha adquirido giros totalmente nuevos en las últimas semanas. Me ha acompañado Viviana Blanco, presidente de la Comisión para la Promoción de la Competencia, Coprocom. Es una entidad costarricense que se encarga de defender y promover la libre competencia. Viviana, una reflexión final, le voy a dar un poquito la tónica del programa, yo pongo la cereza en el pastel, sí, por la libre competencia, pero en el fondo, pues, lo que todos queremos es que, okay, los procesos sean más eficientes, los medicamentos bajen de precio. Y mi recomendación es ser un paciente informada, mientras tanto. Si no nos dan la información, lo ideal es que nos la den, pedirla, exigirla. Esa es mi cereza en el pastel, la suya. Su reflexión, Viviana.
Sí, mi reflexión sería que pues no hay fórmulas mágicas, ¿no? Uh-huh. O sea, uno no puede pretender que con una regulación que asfixie márgenes o que reduzca precios de manera generalizada, simplemente se obtenga el resultado deseado sin ningún efecto colateral. Nosotros lo que nos preocupa es que haya desabastecimiento en el mercado, es también la forma en que se ha establecido esta regulación sin tomar en cuenta los costos del sistema de salud costarricense, ¿no? Los costos de los intermediarios, de las farmacias, de los laboratorios, simplemente con base en una metodología de precios de otros países. Y también, por último, esta violación a la ley de competencia, que hace que los distribuidores tengan que ponerse de acuerdo para fijar el margen, que definitivamente pues hace que la autoridad de competencia tenga que pronunciarse, porque es una práctica de las más nocivas. Y no es solo que nosotros defendemos la competencia por sí, al final de cuentas es el bienestar de los consumidores el que nos mueve, y la eficiencia en los mercados. O sea, nosotros no defendemos empresas grandes o empresas chiquititas o eficientes o ineficientes. O sea, es al final el consumidor y el bienestar social lo que le interesa a la comisión, ¿no? Y creo que hay que hacer las cosas bien, y para eso hay leyes en este país que no se pueden saltar.
Pues que se hagan y que baje el precio, esa sería mi apuesta. Póngala aquí, por favor. Muchas gracias a todos ustedes, y continúen con la programación de Radio Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.